Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, reflexión, con nuestros contertulios en directo. Son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, bienvenidos como siempre a Valor Salud a esta hora de la mañana. Los viernes, contado de otra forma, la salud y la sanidad protagonistas. Nos están esperando muchas voces acreditadas en el mundo de la salud y la sanidad para hablar de grandes temas como ha sido, y empiezo por ese, las declaraciones de la ministra de esta semana, Mónica García, que lo ha hecho a bombo y platillo, ha anunciado, bueno, se ha quedado a medias en cuanto a la información, porque ha dicho que continuará después del verano, pero ha anunciado que el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas y las sociedades científicas, están trabajando en un nuevo plan de acción en la atención primaria y comunitaria 2025-27, quería decir, para fortalecer los servicios asistenciales y retener a los profesionales que, tal y como están las cosas, optan por hacer carrera en otros países. ¿Habrá algo más importante que esto? No solo la atención al paciente, sino la formación y la escasez de los profesionales y la retención y fidelización de esos profesionales. Bien, la titular de Sanidad avanzaba que el nuevo plan, que será presentado a la vuelta del verano, como digo, se fundamenta en algunas prioridades básicas. Una es la que, el corazón del hándicap de los recursos humanos en estos momentos en el sector salud y sanidad, que es fidelizar, retener, atraer al talento, sabiendo que es una profesión de servicio en la que constantemente se está aportando un servicio que es de largo recorrido, sobre todo para los médicos profesionales jóvenes que empiezan, y que hay que tener mentores al lado. Claro, mentores que no se jubilen, porque si no van a dejar a la salud y la sanidad ante la juventud, y la juventud tiene que todavía aprender muchísimo. Esa es la primera, la de retener y atraer el talento. Otra, ensanchar la cartera de servicios que tiene la sanidad pública en un momento en el que parece que el Ministerio está por la labor, ¿no? Además de los equipos de atención primaria, que tienen como objetivo fortalecer, en otro orden de cosas, también la atención domiciliaria en estos momentos, cuando hay tantos enfermos. Quizás nos estéis escuchando desde los domicilios, desde personas que están esperando esa lista de espera, nunca mejor dicho, y que están atendiendo y sobre todo siendo atendidos en casa por alguna dolencia. Según nos explicaban, sin dar muchos más detalles, las acciones de la nueva hoja de ruta de la atención primaria recogerán también las recomendaciones de proyectos internacionales y otras estrategias ya en marcha. Por cierto, que en otro orden de cosas, el Pleno del Congreso, pese al voto en contra de los partidos del Gobierno, ha aprobado también esta semana, fue el jueves, una iniciativa del Partido Popular emplazando al Gobierno a estudiar la posibilidad de los médicos internos residentes de 4 años que puedan pasar consulta en centros de atención primaria este verano, ante, lógicamente, el incremento habitual de pacientes en estos meses. En concreto, la iniciativa subraya que ante la campaña de verano existe una crítica necesidad, y se valora como crítica necesidad de profesionales sanitarios en la atención primaria del conjunto del Sistema Nacional de Salud, y por ello se insta al Ministerio de Sanidad a materializar medidas de urgencia siempre desde el cumplimiento de la rigurosidad del reparto competencial vigente y con un consenso real con las comunidades autónomas y la coordinación plena con los representantes de los profesionales sanitarios. Los MIR que echan una mano, porque si no, no va a haber médicos este verano. Y un dato con el que nos desayunamos también y nos llevamos a la tertulia, y que lo ha dado esta semana también el Instituto Nacional de Estadística, que ha publicado el informe de funciones según la causa de muerte en el 2023, y por primera vez en España los tumores se sitúan como la primera causa de fallecimiento con un 26,6% del total, superando así las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, que representaban un 26,5% de los decesos. El cambio de paradigma se debe también más al gran descenso de las enfermedades cardiovasculares, que han pegado un bajón importante ante fallecimientos que han aumentado, en este caso los tumores, ya que el registro solo computa un ascenso aproximado del 0,2%, pero se sitúan en ese primer lugar. De ahí que siempre digamos desde Valor Salud y nos preocupemos la importancia de la investigación en materia del cáncer, que están los grandes grupos hospitalarios en primera línea de trabajo. Esto es Valor Salud. Vamos a comenzar con nuestros contertulios. Nos están esperando muchos temas a lo largo y ancho de este programa hasta las 11, las 10 en Canarias.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Amigos y amigas, la Fundación IDIS ha celebrado una reunión de sus patronos para hacer balance de la actividad desarrollada durante el primer semestre y para marcar la hoja de ruta para el futuro, que yo creo que viene muy bien en estas fechas preveraniegas, para marcar ese trazo hacia adelante siempre que marca IDIS. Y uno de los pilares estratégicos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad sigue siendo la interoperabilidad y más concretamente el proyecto Mi Historia Clínica, que continúa en una constante evolución desde su lanzamiento del año pasado y además se ha acordado impulsar, entre otras cosas, la creación de un futuro espacio de datos de la sanidad privada que estará alineado con los criterios impuestos por Europa y para el que se ha solicitado una ayuda dentro de los fondos PERTE de salud de vanguardia. Estas dos iniciativas y el resto de trabajos que se desarrollarán a lo largo del año estarán supervisados por la nueva Junta Directiva del IDIS, cuya composición fue ratificada por el Patronato hace unos días, y la principal novedad es la incorporación como secretario general de Pache Amutio, director general de Sanitas Emisión, que estuvo aquí en el programa en los últimos mes y medio un par de ocasiones y que ocupa el lugar de Ángel de Benito, que pasa a ejercer a partir de ahora como director de operaciones. A las 10 y 12, 9 y 12, hilo directo con Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, que me alegra saludarla en Valor Salud en directo. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de compartir este espacio contigo y con todos los oyentes de Valor Salud.
Marta, cuéntale a nuestros oyentes qué es eso de la historia clínica, por qué es tan importante para la Fundación IDIS impulsar este proyecto.
Pues, Fran, es importante porque es importante para los pacientes, porque todos tenemos nuestra historia clínica en distintos centros, en distintos lugares geográficos, en distintos espacios. Nos volvemos locos porque tenemos todas nuestras pruebas diagnósticas repartidas a lo largo de distintos cajones de nuestro salón. No sabemos lo que tenemos de resonancias ni lo que tenemos de analíticas y de otras pruebas diagnósticas. Y yo les quiero recordar a los oyentes que son los únicos propietarios de su historia clínica. Así que lo que decidimos dentro de la Fundación IDIS con la mayoría de los grupos hospitalarios privados y las compañías aseguradoras que tienen seguros de salud es crear una plataforma que permita al paciente, a solicitud del paciente, tener su historia clínica en un solo espacio, es decir, en un lugar donde el paciente, desde la APP de su grupo hospitalario o la APP de su compañía aseguradora, puede acceder a su historia clínica con independencia del lugar donde se haya hecho la prueba diagnóstica. Una vez ahí, pues puede seleccionar las pruebas que quiera compartir con un determinado médico y enviárselas con un doble sistema de autenticación, porque este proyecto está creado bajo el diseño de la protección y la seguridad, y por lo tanto lo que estamos muy, muy, muy pendientes es de que todo esto, que son datos muy sensibles, pues estén controlados, supervisados y protegidos, ¿no? De esta manera conseguimos poder compartir pruebas que los oyentes sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando vamos a un médico y dices, yo creo, doctor, que me hice una resonancia, pero no me acuerdo muy bien ni dónde la tengo, ni dónde está, no sé. Y al final te acabas haciendo una resonancia que a lo mejor no es precisa y Y bueno, esto te permite decir, no, si es que lo tengo aquí y se lo puedo compartir, ¿vale? Esto va a solucionar muchísimos problemas, va a agilizar y va a minimizar las pruebas que sean precisas, y esto reduce presión asistencial, reduce tiempos, es eficiente para todos y sobre todo lo que hace es facilitar el viaje de la sanidad al paciente, porque él es el propietario, ¿no?
Marta, ¿qué entidades del sector privado de salud en España están colaborando junto al IRIS respecto a la interoperabilidad de la historia clínica?
Pues en este momento, pues la práctica totalidad de los grupos hospitalarios de titularidad privada y todas, prácticamente todas, las grandes compañías aseguradoras de seguros de salud. Adicionalmente, va a haber otros agentes que se van a incorporar adicionalmente, ¿no? Estamos al habla con el Consejo General de Farmacéuticos para ver de qué manera podemos incorporar también en esta plataforma el tema de la prescripción y dispensación de fármacos, el hacer la historia también farmacoterapéutica de nuestro diario de salud. Estamos en negociación de ver cómo podemos hacer esta integración. Los oyentes entenderán que todo esto es complejo, tiene mucha regulación, tiene muchos aspectos jurídicos que hay que salvar. Y luego, bueno, pues también estamos al habla con otros agentes que por ejemplo, están aglutinando a todos los médicos que no están en grupos hospitalarios. Hay cerca de 22.000 médicos que tienen sus propias clínicas, sus propias consultas, están en sus propias casas, y todos esos médicos extrahospitalarios normalmente tienen plataformas digitales comunes, pues también estamos buscando la forma de integrar las historias clínicas que estos facultativos nos prescriben y nos indican, y de esa manera pues que todo se siga integrando en la historia, ¿no?
¿En qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto en estos momentos, para situarnos, Marta?
Pues mira, desde junio del 23 este proyecto es real, es verdad, y los oyentes lo pueden ver desde sus aplicaciones. Se están integrando grupos paulatinamente, porque todo esto tiene un proceso de normalización y estandarización. Todos los sistemas tienen que hablar el mismo idioma para que nos entendamos, ¿no? Entonces, prácticamente ahora los principales grupos y compañías ya están dentro y están ofreciendo este servicio a pacientes y asegurados. Y ahora pues estamos en la mejora, ¿no? En el camino de seguir incorporando mejoras, funcionalidades, además de pues que se terminen de incorporar los grupos que todavía no lo han hecho.
Marta, vamos a hablar unos segundos del futuro espacio de datos de la sanidad privada. ¿En qué consiste? ¿Cómo se articulará la gobernanza de un aspecto que venimos hablando muchísimo en la salud en los últimos años, que es del dato?
Mira, esto es muy interesante y quiero explicarlo para que todos los oyentes lo entiendan bien. Estamos viviendo en el mundo un nuevo sistema de economía, que es la economía del dato. Toda la economía va a funcionar alrededor de los datos. Entonces, Europa, que es quien manda normativamente, acaba de aprobar el reglamento de europeo de datos sanitarios. Esto lo que va a permitir es que existen fórmulas transfronterizas por las cuales una persona que vaya a distintos países de la Unión Europea, todos puedan compartir y todos puedan revisar la historia clínica de una persona que puede estar allí por vacaciones, por trabajo, o que se encuentre puntualmente en este lugar, ¿no? Entonces, Europa ha aprobado, el 24 de abril aprobó el reglamento europeo. Este reglamento lo que dice es que cada país de la Unión Europea va a tener que tener un espacio de datos único, con todos nuestros datos. Todos somos pacientes únicos e indivisibles y tenemos una historia clínica. Bueno, pues España tendrá que tener un espacio de datos, un lugar gobernado pues por distintos agentes, por agentes que tienen la acreditación para gobernar la seguridad de esos datos, donde podamos compartir nuestras historias clínicas resumidas y podamos de esa forma por un lado, utilizarlas para uso primario, o sea, lo que es nuestra historia clínica, y para uso secundario, que nuestros datos anonimizados puedan servir para la salud, para la prevención, para la investigación, para que distintas industrias y actores e investigadores puedan seguir progresando en el mejor diagnóstico de enfermedades y en la mejor prevención y en los mejores tratamientos, ¿no? Yo creo que todos los oyentes que están ahora escuchándonos estarán de acuerdo que poniendo nuestro granito de arena, nuestros datos clínicos anonimizados y sumando pues todo lo que nos está pasando, los efectos secundarios de un tratamiento, cómo nos está impactando una determinada prescripción, podamos sumar y podamos ayudar a seguir evolucionando, porque eso nos puede salvar a nosotros, puede salvar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno, y podemos hacer que la investigación pues sea muchísimo más productiva, ¿no? Este es el camino y esta es la dirección. Y ya estamos en punto de no retorno. Esto ya va a ser obligatorio, ya es obligatorio, y tenemos unos plazos pequeños para poderlo hacer.
Marta, habéis celebrado las últimas semanas patronato. Por cierto, ¿qué os dijo la ministra en la reunión? Si se puede saber.
Pues la ministra, la verdad es que tuvo una actitud muy abierta, un comportamiento muy muy proclive a la colaboración. Habló de que sanidad pública y privada debían entenderse y debían buscar fórmulas y prácticas de colaboración que permitiera que el sistema sanitario sea más compacto. Habló de simbiosis, habló de distintas fórmulas de colaboración y apertura, desde el control en la gestión y desde la transparencia, con lo cual todos estamos muy de acuerdo. Tuvo un mensaje amable y cercano y muy positivo, la verdad.
Por último, además de estos proyectos estratégicos, ¿qué más acciones tiene previsto poner en marcha IRIS para ese segundo semestre del año que viene con fuerza, Marta?
Pues mira, vamos a seguir trabajando en poner en evidencia los resultados sanitarios de la sanidad privada, ¿no? Y la vamos a intentar comparar con observatorios de resultados sanitarios de la pública. Vamos a seguir trabajando, ¿no? Porque yo creo que es ético el decirle a la ciudadanía cuáles son los resultados de salud y sanitarios que tienen nuestros hospitales, ¿no? Y que tengamos la posibilidad de elegir. Bueno, pues vamos a sacar el informe de resultados sanitarios. Vamos a seguir hablando de la digitalización. La sanidad se tiene que digitalizar. Estamos en un mundo de digitalización y tenemos que aprovechar las tecnologías. Vamos a sacar un catálogo de las mejores prácticas en sanidad digitalizada que están poniendo en práctica tanto los hospitales como las compañías aseguradoras. Vamos a seguir defendiendo el acceso a la innovación de los medicamentos nuevos, ¿no? Que no tengamos unos tiempos de espera de 600 días, ¿no? Y vamos a seguir en la línea de nuevos informes, nueva alineación entre los miembros del IRIS y, bueno, pues seguir avanzando, Fran, en ser la entidad global y paraguas que defiende el mejor sistema sanitario para todos nosotros.
Con cambios así, la última rápida, con cambios en la junta directiva, ¿no?
Sí, bueno, ha habido cambios en la junta directiva, se ha incorporado un nuevo vicepresidente, que es el CEO de DKV, a los que ya existían, y bueno, pues un nuevo secretario general que proviene de Sanitas, el director general de Sanitas Emisión, que viene con ganas, con muy motivado y muy satisfecho de pertenecer a este movimiento de la Fundación IRIS en pro de la mejor sanidad. O sea que, bueno, contentos, somos un equipo bastante pequeño, pero muy alineado, muy comprometido y creo que en la Fundación sabemos cuál es nuestro propósito y la defensa de todos los que nos están escuchando, de los pacientes y los que todavía no lo son, pero que lo seremos en un futuro, seguro.
Y con gran conocimiento del sector. Marta Villanueva, sí. Directora General de la Fundación IDIS, como siempre me alegra mucho saludarte y un abrazo muy fuerte.
Un auténtico placer.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós
a todos.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Comentamos la charla y algunas noticias de actualidad ahora con nuestros contertulios, con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y exconsejero de Salud de La Rioja. Nacho, muy buenos días.
Buenos días.
Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi, experto en todo lo que son también políticas sanitarias, y yo siempre le digo que es experto en listas de espera. Don Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, experto en los problemas de capacidad de resolución del sistema.
Eso es. Hay muchas cuestiones que toca, y ahora después de la pausa seguimos un ratito, pero no si quieren destacar algo de lo que acaba de decir Marta Villanueva o de alguna cuestión, porque a ver las islas en el mercado.
Me parece muy interesante todo lo que ha dicho. Yo quería recalcar que en este programa, que llevamos ya nueve temporadas...
Eso es, Camino de la Décima.
Camino de la Décima, en el 23 dice que se puso en marcha, pero ahondando la dificultad que ella decía que tiene estos proyectos, se viene hablando y pergiñando desde mucho antes, porque ellos lo han venido comentando aquí, ¿no? Hemos hablado de interoperabilidad, cómo ellos iniciaban sus pasos, con lo cual lleva muchos años llegar a donde está y le queda mucho recorrido, pero ya es una victoria donde está. Y lo hicieron buscando esa integración antes de que saliera la gobernanza del dato, que también se ha comentado. A mí me parece súper interesante, pero me da mucho miedo lo que ella comentaba del uso secundario, por muy anonimizado que sea, y como se ha dicho, economía del dato. Cuidado, que es que esto, quien tiene el dato tiene el poder, y el dato tiene la administración pública unificado, investigación, esto es muy, va a ser muy difícil de... Tiene que ser muy transparente y muy muy bien reglamentado para que no haya intereses extraños.
Nacho.
Vamos a ver, Antonio, nos podemos poner como queramos, pero ese es el camino, no hay otro. O sea, los datos tendrán que estar ahí, los datos tendrán que ser utilizados con todas las salvaguardas, con todas las normas que los defiendan para que el que los use mal sea severamente castigado, pero los datos tienen que ser usados. A mí, más que el dato secundario, lo que me preocupa es el dato primario, o sea, que nuestros datos, nuestras historias, eso que es verdad, que de la interoperabilidad se viene hablando hace mucho tiempo, pero es de esos conceptos que van cambiando, porque la interoperabilidad no significaba lo mismo hace unos años que lo que ya quiere o tiende a significar hoy, y eso es importante. IDIS está haciendo un esfuerzo tremendo. Yo creo que además lo ha señalado Marta, sin entrar en más profundidades, es algo que al final tendrá que también estar en las administraciones públicas, porque esa gran base de datos, uh-huh, como se quiera llamar, tendrá que estar ahí.
Vamos a la pausa y seguimos con la tertulia, no se vayan.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Madrid. 103.2, Capital Radio.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora, vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid. Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Estamos en directo todos los viernes a esta hora de 10 a 11 con el mundo de la salud y la sanidad. Aprovechando, esto hay que decirlo prácticamente todos los viernes, pero en muchas ocasiones se nos olvida. Agradecimiento a todas las personas que en estos últimos años vamos camino, y lo vamos a celebrar el año que viene, la nueva temporada, los 10 años del Valor Salud, lo vamos a celebrar como Dios manda, con mucho contenido, con muchas personas, con muchas empresas aquí en la radio, pero agradecimiento a todas las personas que durante todos estos años, no es casualidad, tantos años, que tantas personas colaboren con nosotros, se quieran acercar cada vez más a Valor Salud, porque las noticias, Nacho, Antonio, Nacho, del mundo de la salud y la sanidad, bueno, ahí está todo el tema de la interoperabilidad que nos comentaba Marta Villanueva, directora general del IRIS. Pero esta semana hemos escuchado a la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciar a medias, porque ha dicho que lo dejará para después del verano, junto a algunas comunidades autónomas y las sociedades científicas que están trabajando en el plan de acción en la atención primaria y comunitaria 2025-2027. Al menos sonar suena muy bien. No sé cómo suena a vosotros o si habéis cogido la letra de todo este plan.
A mí me suena un déjà vu.
Es un déjà vu, es una declaración de intenciones, no para la atención primaria, sino que quiere estar hasta el 27 al menos, 25-27. No ha querido ir más allá, se ha cogido el periodo supuestamente de la legislatura. Hay que hacer un plan a más largo plazo. Lo del verano, quiero pensar bien es porque se ha dedicado a estudiar los datos para hacer las cosas, porque esto de que otro plan sin analizar los problemas reales y las circunstancias en cada sitio, pues, y según el perfil de los profesionales, pues parece un poco operativo, ¿no?
Fíjate, Antonio, a mí me parece que como eres muy joven, te has creído eso. A mí me ha parecido un darle que le ha pegado una patada al balón y lo ha echado unos metros más allí para tener que recogerlo luego, porque el problema no se va a solucionar solo. Mira, yo lo último que he leído, que ha dicho la ministra sobre atención primaria, los ejes, sí, la tal, me ha llamado muchísimo la atención una cosa. No ha hablado en ningún momento de la digitalización y de las herramientas digitales para poder ayudar a resolver el problema que es real de la atención primaria. Eso no está en ningún sitio. Con lo cual, me parece que todavía, con todos los respetos a la ministra, solo por ser ministra, que ya se los merece, me parece que no está en onda.
No, y que no solamente la tecnología, que también, que tiene razón, sino que habría que reorganizarla, pensarla, porque si para decir qué vamos a hacer, pues cada comunidad tiene que hacer lo que tenga que hacer y puede hacer, pero para decir vamos a repensar un modelo que dé solución y que apoye realmente al sistema, salir en el lío en el que está, porque está en un lío complicado, pues evidentemente pues no vale sacar un plan a 2 años, es absurdo.
Es que si el plan lo empieza...
Muy buena voluntad que tenga.
Después del verano y empieza a ver el plan... supongo que o lo tiene hecho o va a tardar en hacerlo, con lo cual efectivamente el 24 se le va a ir y el 20, vamos a ver, que es que
sí que ha hablado de que van a sacar conclusiones del anterior para tal, sí, bueno, bien, eso está, no apunta mal, pero para mí es insuficiente.
Pero si se está hablando de que no funciona, serio, que hace falta otro, ¿qué conclusiones se van a sacar del anterior? Es que ahí va, ¿cuántos llevamos? Pues, ¿cuántos planes de atención primaria llevamos?
No sé si más que
diría yo que cuántos ministros.
Exacto, iba yo por ahí. No sé si lo mismo que ministros o alguno más. O sea,
no seis peores que yo. No, pero a mí por lo menos tres o cuatro me suenan bastante en dos oídos de estos últimos años.
Sí, si no lo recordamos, malo, ¿eh? Si no lo recordamos exactamente es que han pasado desapercibidos.
Y si no somos capaces de...
digo ustedes, ¿eh?
Si no somos capaces de decir los efectos del anterior, es que también no, es malo.
Es que no han tenido efectos. Yo, siendo un poco exagerado, no han servido para nada.
¿Y qué os parece, por cierto, lo que... bueno, el Pleno del Congreso, pese al voto en contra de las partidas del Gobierno... han aprobado este jueves una iniciativa del Partido Popular emplazando al Gobierno a estudiar la posibilidad de los médicos internos residentes, de los MIR, conocen todos ustedes, de cuarto año, que puedan pasar consulta en centros de atención primaria este verano ante, bueno, se está hablando mucho de eso en todos los medios, ante el incremento habitual de pacientes en estos meses y, por otro lado, ante la ausencia en muchos casos de médicos. ¿Es esto un parche, una solución? ¿Cómo lo ven?
Pues vuelvo a lo mismo, ¿dónde faltan médicos? Porque es que esto de que faltan médicos, también faltan pacientes, porque los pacientes se van. Intenta operar a gente en agosto, si es que aunque tengan los médicos preparados, se vuelven locos para encontrar a gente que quiera pasar por consulta a operarse. Donde sí que hay más problemas son en las zonas costeras, donde las urgencias, la atención primaria, pues se multiplica, evidentemente, claro. Ahí sí que es un problema de reordenación. Si cogemos la voz del ministerio, el ministerio a nivel nacional tendría que ayudar a ordenar los recursos donde esté la demanda.
Nacho, ¿quieres decir algo sobre esto?
Ah, no, es que estamos casi siempre en lo mismo. Yo lo apuntábamos la semana pasada, o yo por lo menos hacía un comentario a este respecto, ¿no? 6 años de carrera, 4 de MIR. El problema que hay ahora es el de todos los años, agravado algo más por esta situación, y es que no podía haber habido una previsión para ajustar de alguna manera esa formación, que además es que estamos hablando de una diferencia de 3 meses más o menos, ¿no? En 10 años, 3 meses no se podían haber ajustado de alguna manera para que este problema no estuviésemos ahora hablando y nos parezca terrible que los MIR, que no han acabado su formación MIR con esa proporcionalidad, pueden o no pueden o cómo pueden hacer las cosas. En fin, yo creo que se podía haber resuelto. Me parece muy bien que se trate en el Parlamento, a ver a qué conclusión llegan. No sé si tampoco servirá mucho o llegará a tiempo, pero yo creo que un poco la cuestión es esa. O sea, vamos a ver, vamos a poner el problema exacto en su sitio. Y creo que no estoy diciendo una barbaridad demasiado bárbara.
Que no se me olvide luego hablar del Instituto Nacional de Estadística, que ya sabéis que ha publicado ese informe de defunciones según la causa de muerte, en el que en el 2023, por primera vez en España, los tumores se sitúan como la primera causa de fallecimiento con un 26,6%. Hablaremos de eso al final del programa. Se ha tratado mucho y bien esta semana el asunto del bienestar y la salud corporativa. Afrontamos eso enseguida.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Mercer Max Benefit ha impulsado, como saben, el primer think tank sobre bienestar corporativo en España, que han reunido, la compañía Mercer ha reunido estos días, tanto en Madrid y Barcelona, se ha celebrado esta semana, 2 eventos muy interesantes desde los que compartir todas las tendencias, retos que existen en la actualidad y soluciones también innovadoras en materia de salud y bienestar. Se ha hablado mucho de bienestar y salud corporativa. En Madrid tenía lugar el tercer foro de bienestar corporativo, en el que estábamos allí presentes, cuyo claim era impulsando la salud global desde las organizaciones. Neurociencia, liderazgo, que contó con la participación destacada de Dani Báñez, investigadora en neurociencia, ingeniería química y el doctor Enrique Rojas, médico, escritor, catedrático, lo conocen todos ustedes en cualquier momento. Bueno, tuvimos una charla entre bambalinas muy interesante antes de salir a escena. El doctor Rojas. Además, por primera vez también este foro sobre salud y bienestar se celebró en Barcelona también el miércoles como punto de partida en una serie de encuentros sobre salud que tendrá lugar en el futuro también. Allí estuvo el doctor Mario Alonso Puig, médico, escritor, experto y para resumir todo esto tenemos al otro lado telefónico a Patricia López Bayo, a la doctora López Bayo, directora de Salud y Bienestar Corporativo en Mercer, para contarnos un poco más qué ha dado de sí estas jornadas y para hacer un esfuerzo también de resumir estas jornadas. Querida doctora, doctora López Bayo, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Fran. Muchas gracias por invitarme a tu programa, bueno, el maravilloso programa que tienes en materia de salud.
¿Con qué te quedas de estos dos encuentros? Porque además han sido los dos seguidos, martes, miércoles, durante el foro se presentaron una serie de tendencias en materia de Health Trends, de Mercer. ¿Hacia dónde van estas tendencias? ¿Qué impacto tendrán a la hora de garantizar, bueno, pues toda esa sostenibilidad? Venimos hablando mucho de los sistemas de salud. ¿Cuál es tu resumen, doctora?
Bueno, pues en la línea de lo que estabais hablando, es decir, estamos en un momento de grandes retos, aunque, bueno, pues para los que somos de pensamiento positivo, también de grandes oportunidades haciendo el trabajo de manera adecuada. Tenemos encima de la mesa incrementos en costes de salud de doble dígito y que vienen ya desde hace varios años pospandemia y que han venido a quedarse. Entonces, todo lo que tiene que ver con el incremento de patologías oncológicas, como bien decíais, pero también todo otro tipo de patologías que, aunque no sean de tan alto coste, pueden ser de alta frecuentación, están generando muchas tensiones en los sistemas de salud. Y a las corporaciones les preocupa especialmente que estos costes en los sistemas de salud, bueno, pues les impida, en alguna medida, a dar un aporte adecuado a los recursos a todos sus empleados. Las patologías mentales, por supuesto, en alza. Y impactando sobre productividad y absentismo. Tuvimos expertos, como tú bien has dicho, en materias tanto de neurociencia como uh-huh. en otros, psiquiatría y otros campos de la medicina, y en todas nuestras sesiones y con todos los compañeros, además, que compartimos la información, salió la palabra mágica de la prevención y sobre todo de la responsabilidad, no solo corporativa, no solo de la sociedad, sino también, por supuesto, individual de cada uno de nosotros. Fueron dos jornadas muy, muy, muy interesantes.
Si hablamos de riesgos, Patricia, ¿cuáles son los riesgos que se vislumbran para los próximos años cuando estamos hablando de todo esto, de bienestar, de neurociencia? Hay lenguajes médicos, hay lenguajes de la vida, como el doctor Enrique Rojas. ¿Cuál es tu opinión?
Pues los riesgos que se plantean, y sobre todo desde el punto de vista también de directores de riesgos y directores de recursos humanos de corporaciones en nuestro estudio People Risk, que se realiza a nivel mundial, uh-huh. Lo que han destacado es sobre todo lo que tiene que ver con las patologías mentales al alza, que están teniendo un impacto muy importante en no solo en el absentismo, que es lo que se habla, sino también en lo que tiene que ver con riesgos derivados de un estado, por así decirlo, emocional no óptimo, pues como puede ser incluso un riesgo de ciberseguridad. Es decir, al final todo lo que impacta en las empresas está vinculado a las personas, y cuando las personas no se encuentran en ese estado óptimo de salud, pues lo que se ve no solo es un absentismo elevado, sino que se empiezan a encontrar pues impactos en la productividad y en la calidad de determinadas actividades. Uh-huh. Esto preocupa mucho también el cambio climático. Por primera vez en los estudios que nosotros llevamos a cabo desde hace décadas, en España todo el impacto del cambio climático en las personas aparece como uno de los top de riesgos y tiene que ver efectivamente con lo que conocemos como riesgos vinculados uh-huh. a la salud que derivan de toda la problemática que tenemos y la forma en la que se va a tener también que empezar a asegurar de otra manera todo este tipo de riesgos. Por lo que decía, oportunidades porque entre todos pues sí que podemos empezar a trabajar de una manera mucho más estructurada. Como tú bien decías, Fran, desde Mercer Más Benefits hemos impulsado el think tank de bienestar, con la idea de poder apoyar y ayudar no solo a las empresas, sino a la sociedad en general, a trabajar de una manera mucho más consistente en toda esta materia, para garantizar la sostenibilidad en todos los ámbitos que necesitamos, por supuesto, en la sociedad.
Bienestar corporativo, hablamos con la directora de Salud y Bienestar Corporativo de Merce, la doctora López Bayo. No sé si nuestros contertulios, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, o Antonio Burgueño, tiene alguna cosa que reflexionar sobre todo esto.
Pues sí, la verdad que estoy escuchando a la doctora López Bayo y me vienen muchas ideas, ¿no? Reflexiones a partir de ahí, ¿no? No sé si preguntas, que se me da mal preguntar, pero sí reflexiones a partir de ahí, ¿no? Yo creo que al final, y es casi una pregunta velada, ¿puede haber un choque entre lo que la sociedad va hacia una búsqueda de mayor libertad de la sociedad, las nuevas generaciones, y una concepción organizativa más tradicional, más normativa, que va una brecha que va creciendo, y ahí están una disfunción y ese es problema de malestar, puede estar ahí? Entonces, si mi reflexión fuera cierta o apuntara bien, estaríamos hablando de dos cosas, ¿no? El bienestar dentro de un día a día, una mejora y también un replanteamiento necesario de las corporaciones hacia otros modelos más adaptados a la sociedad, ¿no? Doctora López Bayo, voy por buen camino.
Sí, 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 correcto. Estamos, yo...
O me he liado mucho.
No, para nada. Le daría, además es una reflexión que me parece extremadamente interesante. Yo le daría un matiz, y es que creo que en los últimos años, en la última década, sí que ha habido esa divergencia, tal y como lo exponía.
Divergencia la palabra.
Sí, y actualmente ya hay una concienciación de que tenemos que volver a convergir. Entonces están ocurriendo cosas muy importantes, están habiendo cambios estructurales, cambios de mindset, sobre todo lo que comentaba respecto a prevención, pero no prevención en sentido clásico de prevenciones en enfermedades cardiovasculares, oncológicas, etcétera, que también, sino también en prevención en todo lo que tiene que ver en riesgos derivados de una cultura corporativa no adecuada. Entonces estamos viendo cambios muy interesantes.
Esto demuestra una vez más que sabe lo explica más fácilmente. Sí. Convergencia y divergencia.
Por último, con la doctora López Bayo, qué gozada escuchar siempre, hace muchos años, hemos leído mucho de él, el doctor Enrique Rojas, que presentó ese decálogo para alcanzar una personalidad sana. Bueno, ¿algún consejo que te llamara la atención del doctor Enrique Rojas? Me da la impresión que son las cosas de toda la vida envueltas en alguna modernidad y creatividad del doctor Enrique Rojas, pero que está muy, muy de actualidad ahora mismo en personas y en empresas. Patricia.
Sí, correcto. Bueno, Enrique Rojas, por supuesto, es una eminencia solo escucharlo ya es un placer en sí mismo. Nos hizo un resumen, evidentemente, muy complicado de 45 minutos de poder explicar cómo se puede trabajar una personalidad sana. Nos explicó todo lo que significa el significado de la personalidad y todo lo que se tiene que trabajar en ese sentido. Y lo que vino a decir, como tú bien decías, Fran, bueno, pues es lo que ya sabemos, pero de una manera que hoy en día se avala con los últimos conocimientos respecto a psiquiatría y neurociencia. Bueno, pues uno tiene que tener un equilibrio entre lo que es su vida personal y profesional, cómo mis hábitos de vida, tanto referentes a nutrición, hábitos de sueño, etcétera, impactan en mi estado de salud emocional y, por lo tanto, mi personalidad, que puede tener unos rasgos determinados, se pueden ver agravados o no agravados. Entonces nos vino a dar, pues eso, ese decálogo de 10 puntos que uno tiene que tener en cuenta cuando va a empezar a trabajar y sobre todo la conclusión tanto de la exposición de Ana Ibáñez como de científica, como del doctor Rojas, como del doctor Mario Alonso Puig.
Es verdad, en Barcelona también.
También en Barcelona, efectivamente, la prevención en salud mental empieza por el autoconocimiento. Si uno no hace el proceso de autoconocerse y reconocer cuáles son mis capacidades actuales y cuáles son mis posibles capacidades futuras trabajando sobre ello, va a ser muy complicado que yo trabaje de manera preventiva sobre la salud mental. Y tanto en el discurso del doctor Rojas como el de Mariano Sopuch y Ana Ibáñez, todo estuvo, por así decirlo, versando alrededor de este concepto.
Por último, muy Patricia, con la colaboración también de otras compañías, ¿no?, que estuvieron con Mercer y con muchísima gente que hubo en Madrid, también en Barcelona. Bueno, habéis congregado en estas dos sesiones a mucho y bueno del sector salud en nuestro país y del bienestar corporativo.
Sí, sí, sí. Yo invito a todos los oyentes el año que viene a que acudan a las sesiones, porque fueron realmente muy interesantes y el feedback que hemos recibido es que, los asistentes se llevaron bastantes herramientas para poder abordar los temas que tienen entre manos como decisores.
Patricia López Bayo, directora de Salud y Bienestar Corporativa de Mercer, conocimiento en salud, en gestión, con nosotros aquí en Valor Salud. Buen fin de semana, gracias.
Muchísimas gracias, buen fin de semana a todos.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Espacios, momentos, reuniones, círculos de personas donde se habla de salud y sanidad y que cada vez dirán ustedes que hay una unión de varios temas. Bueno, pues llevamos muchos años hablando de personas, como más de 24 años hablando de personas en organizaciones y 10 en los últimos años hablando de salud. Y es que ahora se habla mucho de salud y de personas. Y aquí estamos en Espacio Valor Salud todos los viernes, celebrando también cómo celebran otros, porque el Círculo de la Sanidad congregó este miércoles en Hotel Meliá en Madrid a más de 150 personas entre socios, asistentes, personalidades en el debate de periodistas sobre la evolución del sector sanitario en los últimos 25 años. Yo me lo perdí, pero no nuestros contertulios. Nacho Nieto y también Antonio Burgueño y más personas que sabemos están con nosotros. Un acto organizado para conmemorar el 25 aniversario de una entidad centrada en trabajar por la sostenibilidad y la excelencia del Sistema Nacional de Salud. Ángel Puente es su presidente del Círculo de Sanidad y está en directo con nosotros aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Querido Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenas, pues encantado de estar con vosotros, ¿no? Y además, pues como tú decías, de celebración.
¿Con qué te quedas de este 25 aniversario de este acto?
Con este 25 aniversario me quedo con la profesionalidad de nuestro personal sanitario, tanto de facultativos como de enfermería. Hemos pasado un momento muy duro, que ha sido la pandemia, con más de 100.000 muertos en nuestro país, y el personal sanitario se ha volcado y ha demostrado una gran profesionalidad. Con eso y con que sin la colaboración público-privada hubiésemos tenido mucho más que los 100.000 muertos.
Uh-huh. Unas empresas del Círculo de Sanidad que trabajan con más del 80% de los hospitales públicos españoles, muchas presentes. ¿Qué os piden estas empresas, Ángel? ¿De qué están preocupadas en este momento?
Pues la mayor preocupación es la propia sostenibilidad del sistema, ¿no? Hemos avanzado mucho en tratamientos médicos, hemos avanzado mucho en terapias, hemos avanzado mucho en lo que es todo el tema del diagnóstico, pero lo que es la gestión del Sistema Nacional de Salud se ha quedado obsoleta, totalmente obsoleto. Tenemos un problema grave en la atención primaria, hay que darle una vuelta. Como bien decía uno de los contertulios el otro día en la mesa de debate, pues el traje se ha quedado pequeño y aprieta por todos lados. Y necesitamos volver a rehacer todo esto. Pero todo esto es muy complicado de hacer, porque es verdad que siempre hablamos del Servicio Nacional de Salud, pero en nuestro país tenemos 17 servicios nacionales de salud.
Desde luego.
Distintos.
Uh-huh. Ángel, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, saludo también a José María Martínez, editor de New Medical Economics. Querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, qué buenos amigos ahí siempre.
Muchísimas gracias. Ahora, bueno, creo que los tres estuvisteis en el Círculo de la Sanidad en este caso. Ahora anunciamos una iniciativa muy interesante de de New Medical Economics y también el Foro de Recursos Humanos antes de irnos, pero no sé si queréis preguntarle algo a Ángel o alguna reflexión. Tenemos 2 minutos y medio aproximadamente.
Bueno, el contertulio sobre todo que habló del inmovilismo del sistema sanitario de salud, pues fui yo, o sea, que no le ha puesto nombres y apellidos, pero fui en concreto yo hace un momento cuando lo decía Ángel, o sea que...
Sí, bueno, se dijeron cosas muy interesantes, ¿no? Luego quedan mensajes como el que ha remarcado Ángel, que se nos queda a todos la retina, ¿no? No, se nos queda en el oído y en la mente, ¿no? Como, por ejemplo, el que se nos ha quedado el traje pequeño y luego en el cóctel posterior, que dio para mucho también, se añadió traje pequeño y pasado de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues dio para mucho, ¿no? Buenas reflexiones y luego, sobre todo, Ángel hizo un repaso de estos 25 años, el papel que ha jugado y que le queda por jugar a Círculo, ¿no?
Uh-huh. Muy bien. Nacho, ¿algo rápido?
Sí, no, es que nos estamos encontrando porque el diagnóstico está hecho. Es muy difícil encontrar a alguien que no coincida con definiciones como las que estamos oyendo ahora, dichas de una manera o de otra. ¿Por qué no las quieren oír? ¿O es que no saben qué hacer los responsables?
Bueno, aquí se las recordamos todos los viernes, ¿eh?
Pero, pues, les vamos a tener que reenviar el podcast para ver si lo repasan.
Es que le llegará alguno. Ángel Puente, presidente del Círculo de Sanidad, un abrazo muy fuerte, enhorabuena por estos 25 años.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande a todos.
Un abrazo grande. José María, 10 de julio, miércoles, si no me equivoco, comenzamos una serie de encuentros, Foro Recursos Humanos New Medical Economics, con Plenium. Allí estará María también, para hablar de, bueno, qué se espera de la gestión de personas en el sector salud, con el protagonismo de Salvador Sanchís, director de Rivera Salud, director de personas del grupo Rivera Salud. Dinos algo de estos encuentros que echan a andar en nuestro país.
Yo creo realmente que lo mejor es ver el programa y ver el ramillete de excelentes expertos que van a participar en el desayuno en torno a ese café, y que trataremos de moderar lo mejor posible, pues tú y yo, porque es una colaboración tuya con nuestra empresa, con New Medical Economics también, y entonces pues orgulloso de ello. Tú has dicho los objetivos de la reunión y los patrocinadores, que son Plenis Rivera, el grupo Rivera. Entonces pues contaremos con unos ponentes tan buenos como, no sé, Gonzalo Bartolomé de Quirón Salud, Olga Jiménez de Aymaras Hospitalarias, Blanca Fernández Laschetti, que no hace falta ni presentarla, prácticamente, Salvador Sanchís propiamente, y María Leal, que tampoco hace falta ni presentarla casi. O sea que realmente es un ramillete de expertos extraordinarios y solo pueden salir cosas buenas.
Pues eso será el día 10, con mucho, iba a decir, orgullo de tenerte, vamos, de estar contigo en estos encuentros, reflexiones siempre sobre personas en el sector salud, que iremos dando a conocer también en el Foro de Recursos Humanos y en New Medical Economy. José María, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.
Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo muy fuerte. Me están esperando en Rementería ya, que nos vamos.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Según estudios recientes, en España, 1 de cada 3 casos de fracaso escolar es debido a un problema visual no detectado. En Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada en oftalmología infantil y control de miopía. Al detectar cuanto antes patologías como el ojo vago, la miopía o el estrabismo, permiten determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y frenarlas. Clínica Rementería cuenta con estrictas medidas de seguridad e higiene. 91-308-3838, 91-308-3838, o clinicarrementeria.es. En Clínica Rementería ya saben que curan ojos y tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Es el primer viernes de Valor Salud de verano. No dirán que no les pongo algo para que se alegren el fin de semana.
Hay gente que se pregunta por qué en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto caballero, pero usted gente con arte y con mucho sentimiento. Somos distintos.
que es el arte también que marca nuestros contertulios. Nacho Nieto, Antonio Burgueño, gracias a los dos. Nos vemos el viernes.
Muy bien, hasta el viernes.
Un abrazo, buen fin de semana. Con alegría a todos ustedes, amigos. El viernes más salud y sanidad. Siempre con un toque emocional también, que hay que alegrarnos el fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Cuídense. Adiós, adiós.
Adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas, en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Así que no se entretenga, póngase pronto un sombrero, si algún día le pregunta.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.